Hoy, día miércoles 2 de Sivan, miércoles 2 de Sivan, 5758, 27 de mayo del 98, nosotros nos encontramos en la última semana del Omer. Día 46 del Omer. Hoy es el cuarto día de la séptima semana. La Torah dijo, Shiva Shavuot Tisporla, siete semanas contarás desde Hag HaPesach hasta la fiesta de Shavuot. Hoy estamos contando el cuarto día de la séptima semana. Bezrat Hashem, en 72 horas, 96 horas, en 96 horas estaremos entrando en la fiesta de Hag HaShavuot. Hag HaShavuot es una de las fiestas más desapercibidas del pueblo judío. ¿Por qué motivo? No tiene simbolismos. No tenemos suká, no tenemos lulav. ¿Hay alguna persona, alguna mujer que pasa a la fiesta de Pesaj desapercibida? No existe. Los preparativos, la limpieza, la masá, el vino, las mujeres con la limpieza y los hombres con los gastos. Rosh Hashaná, Shofar, Shavuot es una fiesta que no tiene símbolos. Es un solo día de fiesta en Eretz Israel, en Juzga es de dos días, una fiesta pequeña, rápida, que se voltea uno, no se da cuenta y ya pasó. No hay nada especial, no hay nada que la caracteriza. No hay velitas de Hanukkah, no hay Mishloach Manot de Purim, no hay lo que es Yom Kippur, todo el ambiente de lo que es Yom Kippur. ¿Qué es Shavuot? Shavuot es una fiesta que hay que estar un día sin hacer nada. Aparentemente eso es Shavuot. ¿Qué es Shavuot? Yo no sé cómo les enseñan las escuelas no religiosas, no sé cómo les enseñan a los niños Shavuot. ¿Qué les dibujan? La Torah, si no creen en ella, no la cumplen. Es una fiesta que no tiene simbolismos. Y esa es la causa que mucha gente casi la ignora, pasa desapercibido. Pero todos sabemos un secreto muy grande. ¿Cuál es el secreto? Las cosas más importantes que hay en el judaísmo son las que se ven menos importantes. Es un secreto, una receta. Cuando veas a Kadosh Baruj Hu, para nivelar el libre albedrío, escondió los instrumentos más poderosos, de más energía, los escondió en cosas que aparentemente son no tan importantes. ¿Para qué? Para que la persona tenga su libre albedrío. Si supieran los Yehudim la importancia y la energía que contiene la fiesta de Shavuot, la superación personal, moral y espiritual que puede obtener el Yehudí en Hag HaShavuot, si supiéramos los Yehudim el poder de identidad judía que está escondido en Hag HaShavuot, dejarían todas las fiestas y respetarían solamente Hag HaShavuot. Hag HaShavuot habría más gente en el Beit HaKnesset que en Yom Kippur. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Muy sencillo. Hag HaShavuot es una fiesta que pasa desapercibida, pero tenemos que saber que si no hay Shavuot, no hay Kippur. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que hay que respetar Kippur? En la Torah cuando se entregó en Shavuot. Si no hay Shavuot, no hay Shofar. ¿Dónde está escrito Shofar? En la Torah. Si no hay Shavuot, no hay Sukkah, no hay Lulav, no hay Etrog, no hay Simchat Torah. Si no hay Shavuot, no hay Matzah en Pesach. Si no hay Shavuot, no hay Tefilin. Si no hay Shavuot, no hay Tur. Si no hay Shavuot, no hay Tzitzit. Si no hay Shavuot, ¿qué más no hay? ¿No estaríamos aquí? ¿No estaríamos aquí en la oficina de este lugar? Lo que une al pueblo de Israel es Hag Shavuot, es la Torah. No hay otra cosa. No tenemos algo tan poderoso como Hag Shavuot. Y por eso, el Yetzer Hará hace que pase desapercibido. Oye, ¿cuándo era Shavuot? ¿El sábado o el domingo? ¿Quién se acuerda? No me acuerdo exactamente. Hay gente que apenas ahorita están despertando para preguntar ¿cuándo es Shavuot? Aquí estamos todos. Y sin embargo, la Torah dice que es tan, tan importante esta fiesta, tan importante, que hay mitzvah de contar hacia ella. Ninguna fiesta se cuenta, ninguna. ¿Ustedes han visto alguna mitzvah que diga, hoy faltan tantos días para Yom Kippur, que son 5 semanas y 3 días? No hay esa mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah de Sefirat HaOmer? Dice el libro de Jinuj. La mitzvah es, así como un papá le promete a su hijo, tal día te voy a regalar una bicicleta, o te voy a comprar un carro, depende de la edad. Tal día le pone fecha. Y el niño pasa un día y dice, falta un día. Ya pasó uno, ya pasó dos, ya pasó una semana. O una novia, ¿cómo cuenta el día de su boda? Ya faltan 3 semanas, al que ve en la calle, ¿eh? Faltan 3 semanas y 2 días. Faltan 4 semanas, el 25, ahí nos vemos. El contar demuestra la importancia de aquel suceso. Te pirata, hombre, la Torah dijo, Shivasha, Botis, Borlás, te quiso decir, la fiesta más trascendental que hay en el calendario hebreo es la fiesta de Hag Matan Toratenu, a tal grado que merece que tú cuentes hacia ella. Que cuentes hacia la fiesta de Hag Shavuot. Hoy estamos, como dijimos, en la séptima semana, en el 4º día de la séptima semana. No les voy a dar clase de Kabbalah, porque yo no sé Kabbalah, pero les voy a decir 2-3 chispitas que he alcanzado a aprender en los maestros. Nosotros sabemos que la numerología en el judaísmo tiene su representación, su fuerza y su energía. Sabemos que el número 1 es Abraham Avinu, el número 1 es Hesed, el número 2 es Yitzhak Avinu, es Geburá, el número 3 es Tiferet. Sabemos que el domingo es Abraham Avinu, el lunes es Yitzhak, por eso el lunes no es un día tan bueno, no hay Kitó, es rigurosa justicia. El martes es Tiferet, Jacob Avinu, que es el centro, es Kitó 2 veces. El miércoles es Moshe Rabenu, el jueves es Aarón HaKohen, es Shalom, es Shalom, no sé si por eso estableció un jueves social, no sé quién dijo que el jueves es social. Hashem hizo que el jueves, el día 5, es Oer Shalom, Oer Shalom. El viernes es el día de los Tefas Tatik, Inyan de Shmirat Abrit. Y el Shabbat es el día de David Amelech. David Amelech Israel es la séptima Sefirá, que es Malchut. David Amelech nació en Shabbat y murió en Shabbat. ¿Y qué Shabbat era? Shabbat de Hag Shavuot. David Amelech nació en Shavuot y murió en Shavuot. No quiero ahorita extenderme en este tema, la fuerza que tiene el número 7. Estamos en la séptima semana y estamos en el 4º día de la séptima semana. Entonces, quiere decir que prácticamente nos encontramos, según la Kabbalah, hoy es Netzach Shebamalchut. Netzach Shebamalchut quiere decir 4 de 7. 4 de 7 quiere decir Moshe de David. ¿Okay? Y si hoy estamos en el 4º día de la séptima semana, estamos en el nivel de Moshe Rabenu, que es el número 4, y estamos en la semana de David Amelech, que es el número 7. ¿Okay? Entonces la conferencia de hoy va a girar alrededor de estos dos personajes, Moshe Rabenu y David Amelech. ¿Le gustó? Okay. Ya probó aquí la señora Miriam, la señora Miriam. Rabotai, nosotros tenemos algo muy raro en la fiesta de Shavuot. Toda la fiesta, el nombre de la fiesta representa su esencia. Por ejemplo, Pesaj, ¿por qué se llama Pesaj? Hashem se pasó, porque Hashem brincó la casa de los judíos. Rosh Hashanah, ¿por qué se llama Rosh Hashanah? Porque es principio de año. Yom Kippur, ¿por qué se llama Kippur? Es el día del perdón. Sukkot, por las cabañas. Hanukkah descansaron el día 25. Purim, Hashem Apur, por el sorteo que hizo Amán. todo tiene el nombre de la fiesta. Shabbat se llama Shabbat porque Bayom HaShiri Shabbat, porque Hashem empezó a trabajar. Cada festividad judía, el nombre de la fiesta representa su esencia. ¿Cuál es la esencia de Shavuot? La fiesta que estamos celebrando, que vamos a celebrar este sábado de la noche, es Shavuot. ¿Qué Shavuot? Hag Shavuot, la fiesta de Shavuot. La palabra Shavuot quiere decir semana. ¿Cómo podemos llamar a una fiesta semana? ¿Cómo podemos llamar a la fiesta semana? Esa es la fiesta. La Torah tenía que haber dicho Hag Matan Torah Tazeleja. Hag Identidad Judía Tazeleja. Hag Shavuot, fiesta de semana. Esta es una pregunta muy fuerte. ¿La respuesta cuál es? Pues la respuesta sencilla, Bekitsur Midrash. Dicen los Baalei Musar un secreto muy grande. No existe fiesta de entrega de la Torah. No existe. No existe. No hay Hag Matan Toratenu. Existe Hag Shavuot. ¿Qué quiere decir? Si hay semanas, hay fiesta. Si no hay semanas, no hay fiesta. Aquella persona que se preparó las 7 semanas previas a la entrega de la Torah, recibe la Torah. La persona que no se preparó, no hay fiesta. Llega el día y no siente nada. No pasó nada, es un día más. Es un Shabbat más. El concepto de la fiesta de la entrega de la Torah es más. Si supieran ustedes, ahorita no quiero hacer las cuentas, nosotros festejamos el día de la entrega de la Torah, no en la misma fecha. La Torah se entregó el 7 de Sivan y nosotros festejamos el 6 de Sivan. Un día antes. Así sale la cuenta. Porque cuando fue entregada la Torah, el mes de Nisan y el mes de Iyar tuvieron 29 días. Los dos meses tuvieron 29 días. Entonces salió el día 7 de Sivan. Ahora, el mes de Nisan tiene 30 días y el mes de Iyar tiene 29. Entonces sale el 6 de Sivan. Preguntan los nefashí, ¿cómo festejamos la fiesta de Shavuot? No en su fecha, un día antes. Dice Magen Abraham una respuesta impresionante. La Torah no puso fecha para la entrega de la Torah. Dijo, Tisperu Hamishinion. El día 50 de Pesach es el día de la entrega de la Torah. No dijo la fecha. Es la única fiesta que no tiene fecha. Todas las fiestas, dice la Torah, Bahamishá Sariom, Harazukot, la Shen, el día 15. Batiri la Jodes Yom Kippur, Dejad la Jodes Oshana, de Arbaza la Jodes Ben Arba, en Tojeluma, Tot Pesach. Todas las festividades, la Torah le puso fecha. Hay una fiesta que no le puso fecha. Busquen en la Torah, no hay fecha para Hag Shavuot. No dice Bajodes Hashelishi, Bashishi, Lajodes, Hag Shavuot, Lashen. No dice. ¿Qué dice la Torah? Tisperu Hamishim Yom, Veikarte Minha Halashal Adonai. Cuenten 7 semanas y el día 50 festejen. Entonces, por eso hoy en día contamos 7 semanas y festejamos el 6 de Sivan. Aunque cuando se entregó la Torah contaron 7 semanas y fue 7 de Sivan, no hay fecha. La entrega de la Torah no tiene fecha, tiene preparación. Hay preparación, hay entrega. No hay preparación, no hay entrega. Entonces uno puede decir, esta conferencia teníamos que haber dado hace un mes, nada más que la niña no quiso nacer hace un mes. Si hubiera nacido hace un mes, cuando entró al noveno, hubiera sido más fácil. Ahorita ya estamos terminando. ¿O cómo damos esta conferencia? A veces desmoraliza. Ya pasaron las 7 semanas, yo no me preparé. Pues ni modo, ya no voy a tener más tanto hora. Quiero decirles un secreto muy grande, lo descubrí hace unos años, precioso, además algo en Islámica. El Zohar HaKadosh, todos sabemos que hay una costumbre de comer leche en Shavuot. Comida de leche. Haga entre paréntesis, la mitzvah de comer leche en Shavuot es aparte de la comida de carne, porque la fiesta hay que celebrarla con carne y vino, como todas las fiestas. En Simha era de Bazar de Yain. Carne es obligación, 2 seudot con carne en cada fiesta. La noche de Shavuot y el día de Shavuot, la comida tiene que ser de carne. Desayuno de Shavuot, el desayuno después de la desvelada, desayuno de leche. ¿Qué carro? Chevy Gris 924, por favor. Hay una costumbre de comer leche en Shavuot, costumbre que está basada en la Torah, Hay varias explicaciones. Hay explicaciones muy interesantes, muy bonitas. La Torah te compara la leche, te va a ir rejalar, te vas a sonar. Todo está muy bien. Ahorita les va a dar una explicación, quizá es relativamente nueva para muchos de nosotros. ¿Por qué se come leche en Shavuot? Está escrito en el Zohar HaKadosh que las 7 semanas que se cuentan desde Pesach a Shavuot son paralelas a los 7 días que cuenta la mujer para purificarse a su marido. Shivan Nekiim, así dice el Zohar HaKadosh. Porque el pueblo de Israel, la noche de Shavuot, se casó con Boreolam, fue la noche de la boda, la noche que Hashem le declaró un amor eterno, y el pueblo judío le declaró Naaseh Benishma, la mujer del pueblo de Israel declaró ser fiel eternamente, y Hashem prometió no cambiarlos jamás por otro pueblo. Eso sucedió la noche de Shavuot, fue la noche de la boda. Ah, ¿por qué la boda no fue de inmediato que salieron de Mitzrayim? Dice el Zohar, por concesión de Mitzrayim, Baomarlach, Belamay, Jai, Baomarlach, Belamay, Jai. El pueblo judío estaba manchado en sangre. Manchado es un, simbólicamente representa, tenían Tum'a, tenían conceptos de Goim, conceptos egipcios, cosas de brujería, cosas que están representadas por lo que es sangre. Por eso, todas las mitzvot de Pesach están relacionadas con la sangre. El Dan Pesach que pusieron en la puerta, Miran Milá, Baomarlach, Belamay, Jai, Baomarlach, Belamay, Jai. Beat Eron Beeria, Maebor Alaich, Maerech, Mitbosteses, Beramaich. Pasé por ti y te vi que estabas bañada de sangre, así dice el Pasuk, sobre el pueblo de Israel cuando salió de Israel. A tal grado que los ángeles en el Shamaim dijeron: ¿por qué vas a hundir a los egipcios y salvar a los judíos? Alalo de Abodazara, Alalo de Abodazara. Los judíos tenían raíces idólatras, tenían ideas paganas que habían adoptado de la esclavitud de Egipto. Les dijo Hashem: no es justo que haga yo la boda cuando está la mujer manchada. Voy a esperar que se limpie. ¿Cómo se limpia? Una mujer normalmente se limpia 7 días. Un pueblo se limpia en 7 semanas. Limpiarse para el matrimonio con Boreolam son 7 semanas. Dice el Zohar HaKadosh, hay 2 mitzvot en la Torah que está escrito Betafar. Vas a contar, Uspatem Lahem y Betafra la Shivat Yamin. 2 mitzvot, a tal grado que hay opiniones en la Halajá que no queda así, que la mujer cuando cuenta Shivan Nekiim dice Ayom Yom Baruch Ata Hashem Hashem Kideshanu Emitvotá Betivano Al Tefirat Shivan Nekiim Ayom Yom Echad Nekiim Ayom Shenei Amin Nekiim. Hay una vez así, ¿y por qué no lo hacemos? Porque sospechamos que va a manchar y ya fue Berajá de Batalá. Lo que dijo, si llega a manchar en el tercer día tiene que volver a contar, pues la cuenta que contó no fue correcta. De todos modos, hay una similitud muy increíble entre la cuenta de Sefirat HaOmer a la cuenta de Shivan Nekiim. Así dice el Zohar HaKadosh. Vamos a avanzar otro paso más. Según la Kabbalah, otra vez chispas de Kabbalah que oí de mis maestros, según la Kabbalah, todo lo que es color rojo es justicia. Todo lo que es rojo es justicia, no nada más dam, no nada más la sangre. Todo lo que es color rojo es justicia y lo que es blanco es misericordia. Por eso agarramos el vino que es rojo, y le echamos agua, 3 gotitas de agua. ¿Para qué? Para endulzar la justicia. El vino es rojo y el agua es transparente, es blanca, endulza la justicia. Todo lo que es rojo es din y lo que es blanco es rajamín. El oro es din, por eso en Yom Kippur el Kohen Gadol no podía tener nada de oro. El oro es rojo básicamente. La plata es rajamín, por eso la copa del Kiddush es bueno que sea de plata. ¿Para qué? Para que esté envuelto el rojo con blanco por fuera y con el agua que le echas es blanco por fuera. Y blanco por eso es envolver la justicia en misericordia. Pongan atención, Rabotai, vale la pena oír esto. Porque estas cosas generalmente no se hablan en conferencias, solamente cuando nace una niña. Por eso vale la pena que pongan atención. No se repiten mucho estos conceptos. Dice la Gemara en Masejet Bejorot. La Gemara en Masejet Bejorot. ¿Por qué una mujer después de dar a luz no regla. Así pregunta la Gemara de Masejet Bejorot. Igual pregunta del animal. ¿Por qué el animal después de parir no regla? Contesta la Gemara de Masejet Bejorot Daf Zayin. Dam ne'ehar ve'ne'etah halav. La sangre de la mujer que tendría que reglar se convierte en leche. La mujer sí regla después de dar a luz. Nada más de que en vez de reglar para abajo, regla para arriba. En vez de reglar color rojo, la sangre se convierte en blanco a tal grado que la hermana pregunta, ¿cómo se puede tomar leche de vaca? ¿Estás tomando sangre? Así pregunta la hermana, ¿se puede comer sangre? El jalán, ¿tú cómo podemos tomar leche? La hermana tiene una hoja entera. Analiza de dónde aprendemos si se puede tomar leche. Contesta la hermana, que está escrito, eres Dabat Jalab Ulbash, una tierra que gotea miel y leche. La Torah no hubiera lavado a la tierra de Israel con algo que es taref. Si fuera la leche taref, la Torah no lo hubiera lavado. Ya que la Torah lavó a la tierra de Israel con leche, de ahí aprendemos que hasta si no fuera por eso, la leche sería taref, porque es sangre. Sangre que se convirtió, le cambió de color. Rabotai quiere decir que cuando estamos tomando leche, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando lo rojo que se convirtió en blanco. El din que se convirtió en rajamín. Lo negativo que se convirtió en positivo. Toda la idea de Pesach y Shavuot, ¿cuál es? Salir de la sangre de Pesach y llegar a lo blanco de Shavuot. Ahora entendemos por qué en Shavuot hay mitzvah de tomar leche. No hay algo más parecido al proceso del pueblo judío entre Pesach y Shavuot que la leche. La leche es lo más. Si supiera la mujer cuando está dando la mano a su hijo, le está dando sangre que se convirtió rojo, que se convierte en blanco. La mujer, durante el embarazo y el parto, es din que se convierte en rajamín. La mujer tiene din cada mes. Cada mes que arregla es din, de justicia, es rojo. Y por eso tiene que alejarse su marido de ella. Ella alejarse de su marido. Son fechas de din. Cuando la mujer se embaraza, hay un proceso que ese din se va convirtiendo en un bebé. Y después de que se alivia, ese din se convierte en la leche del bebé, en la comida del bebé, en rajamín, en misericordia. Y todo eso se pierden las mujeres que hacen control de natalidad. Todo eso se pierden aquellos que quieren seguir con din. Oye, ¿por qué choco? ¿Y por qué? Pues tienes din, regla cada mes. Tienes din, haz 9 meses sin regla. Y otros 24 meses dale mamá y vas a ver 3 años de rajamín, 3 años de misericordia. Rabotai, el concepto, hoy no es el tema de la clase. El tema de la clase es la fiesta de Shavuot. Har Shavuot es la fiesta blanca. La fiesta en que lo rojo se convierte en blanco. David Amelech nació en Shavuot y murió en Shavuot. David Amelech era Admoní, era Gigi, era rojo. Y David Amelech convirtió, la Gemara dice que David Amelech por su naturaleza era asesino. Y sin embargo, convirtió ese teba, ese rojo, lo convirtió en qué? En Tehilim. Hay algo más blanco que Tehilim. Hay algo más puro que los salmos. Hay algo más precioso que el pueblo judío no suelta miles de años como lo que es el Tehilim. Esto es Har Shavuot. Har Shavuot es agarrar lo rojo y convertirlo en blanco. Traer un bebé al mundo es agarrar lo rojo de la mujer y hacerlo un bebé. Agarrar lo rojo de la regla y convertirla en leche para el bebé. Esto, por eso comemos comida de leche en Shavuot. Esa es una explicación nueva para muchas personas. Tenemos que saber, Rabotai, un concepto muy importante. Muy importante. El pueblo de Israel, y así yo opino a mi parecer, el día de Shavuot es el día más importante que tienen las mujeres en el calendario. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Hay algo impresionante, algo pele plain, que no se puede entender, y cada vez que no la aviso, me estremezco de nuevo. Papá Cohen, hijo Cohen, papá Leví, hijo Leví, papá Israel, hijo Israel, apellido paterno, el apellido de la mamá se borra. Dos, tres generaciones se borra. Aún en México que usan los dos, después la otra generación ya se borra. El apellido, el papá. La comunidad, el papá. La herencia, el papá. Los hombres heredan, las mujeres no. Hombres, 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 todo el hombre, todo el hombre. Sefer Torah, los hombres. Bar Mitzvah, los hombres. Brit Milá, los hombres. Estudiar Torah, los hombres. Todo el hombre. El judaísmo le da todo al hombre. La mujer, cero. Cero. La perashá, y por qué es poco la perashá la semana pasada. La semana pasada estuve en Polanco, en un clinic, que había ben y había bat. Papá de niño y papá de niña. La perashá la semana pasada dice así. Si una persona promete y dice, yo voy a donar al Beit HaMikdash lo que vale fulano, lo que vale un hombre. Dice la Torah, si es hombre, da 50, si es mujer, da 30. Así dice la Torah, lo estoy inventando con la Torah. Así dice la Torah, ¿cuánto vale Trashat Be'ar? El Kot dice, si es de 5 años, si es mujer, tanto. Si es el hombre, más la mujer, menos. Todo, al final de la facultad, todo el hombre vale más, la mujer vale menos. El hombre vale más. 30 todavía es mucho. Nada, no le dais nada. Nada, no hay tour, no hay Torah, no hay pepe, no sube el pepe. Nada, todo el hombre. El hombre, el hombre. Apellido el hombre, comunidad del hombre, Halevi el hombre, Shami el hombre, herencia el hombre, trabajo, todo él, todo él, todo él. Nada más. Una cosa muy pequeña le dejaron a la mujer, muy pequeña, pero ínfima, mínima, muy chiquita. Nada más ella decide si su hijo es judío o su hijo es bueno. Nada más eso. Ella define, ella marca. Nada más eso, la identidad, la marca de la mujer. Es algo que no existe en ninguna religión del mundo, no existe en ninguna lógica del mundo, y hasta ahora todavía no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Es más, yo estoy ofendido. ¿Saben por qué estoy ofendido? Porque mis hijos son judíos por mi esposa, no por mí. Me siento mal, me siento acomplejado. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Yo pienso, ¿saben qué pienso yo? Es un complejo tan grande que tienen los hombres que la indemnización le tuvieron que dar dulce, rectoral. De indemnización. El apellido, para que te calles la boca, para que te quedes callado, para que no te enojen. Pero pónganse a pensar un poquito. Dios le dio todo al hombre y le arrancó nada más una cosa, le arrancó la esencia. La esencia, ven, esa no es tuya, esa es de tu mujer. Es algo muy difícil, muy difícil. Aquí yo tuve más, allá, yo no cuento cosas que no fueron verídicas y reales. Hace 4 o 5 años más, cuando empezamos aquí el colel, un día salía yo a las 9:15, salía de la clase. En la calle me encontré una persona, un joven líder comunitario que trabaja para la comunidad, entregado con alma y vida. Me paró en la calle, estaba casi llorando y dice, Rab, tengo una pregunta, ¿por qué a los buenos les va mal? Pregunta nueva, dije, esa pregunta ya la preguntó a Maimónides, la preguntó Moshe Rabenu, esa no es nueva. ¿Por qué a los buenos les va mal? Pero siempre, ¿quién es el bueno? Uno. ¿Y a quién le va mal? A uno. Pero igual no quise atacarlo, le dije, pobre que le pasó, Jadito se le había incendiado el negocio, la casa, la habían quebrado. Una vez, y él da muchas de acá y ayuda mucho, dice, yo trabajo tanto para la comunidad, estoy tan entregado, ¿por qué Dios se porta mal con los buenos? Dije, Jadito, ¿qué le habrá pasado, Jadito? A ver, cuéntame, para consolarlo un poco, decirle, bueno, que va a ir mejor. Entonces, que mi esposa estaba embarazada y tuvo niña. Así, palabras sexuales, estábamos esperando un varoncito y tuvo niña. ¿Por qué a los buenos Dios los castiga? Yo le contesté, ¿ya saben que le contesté? Sin pelos en la lengua. Le dije, yo tengo otra pregunta contra Dios más fuerte que la tuya. ¿Cuál es? ¿Qué culpa tiene una niña tan preciosa de tener un papá idiota como tú? Dije, ¿qué culpa tiene esa niña de tener un padre tan tonto, tan tipesh, tan idiota? Dice, ¿por qué me dice así? Le digo, porque esa es la respuesta a tu pregunta. El que tienes que saber. No, ya sé, es mi vida, es mi vida. Dije, ya la regaste, no la estás arreglando. La estaba arreglando, no, es mi vida, ya la regaste. El que tienes que saber que la única garantía de tus nietos judíos son tus hijas y no tus hijos. La única garantía, tus hijos, inshallah. Inshallah, que todo salga bien. Tus hijas, el peor accidente que tengan, tus nietos son judíos. La garantía cuando una mujer es algo humillante para los hombres, humillante. Cuando pasa una mujer, a veces, si el hombre la quiere cubrir, y le dice, se lo hace a Nisha, ¿qué le tiene que contestar? Dice, ¿tú eres judío? Tú eres judío por tu mamá, no por tu papá. ¿Por tu papá? Podría ser tu papá judío. Yo conozco gente de cuatro apellidos judíos y son goy. Y conozco de cuatro goy que son yehudim. ¿Así es? Cuatro apellidos goy. Y la mamá de 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 la mamá era judía. Puede ser que la hija se casó con goy. La hija tuvo una hija y se casó con goy. Y tuvo una hija y se casó con goy. Y tuvo una hija y se casó con goy. Tanta la nieto. 100 generaciones. 100 judíos. No hay Zeher, no hay recuerdo al apellido. Todos los apellidos Goim, Mejía, Zafaría, todos los de García, todos los apellidos Goim tiene, es judío. Y otro, yo conocía caso verídico, Levi Cohen, todos, Kolbinsky, Matinsky, todos los judíos, es Goim. ¿Por qué? Porque una tartarabuela era Goim. ¿Saben un secreto muy grande, Rabotai? De veras, eso es algo que la única religión que le da la posición más alta que existe en el mundo. Todo le quitaron a la mujer, nada más dejaron la esencia, nada más. Yo de veras pienso que todo lo que le dieron al hombre es indemnización porque le quitaron la esencia. ¿Por qué la arrancó? ¿Por qué Hashem hizo algo tan raro? ¿Por qué Hashem hizo algo tan raro? ¿Saben por qué? Yo tengo dos respuestas. La voy a decir ahorita las dos respuestas. Primera respuesta. Antes de la entrega de la Torá, el judaísmo era una raza. Eran Bnei Yaakov. Bnei Yaakov. Todo lo que era descendiente de Yaakov. Los hijos de Yaakov, las 12 tribus, ¿con quién se casaron? ¿Con judía? ¿Con Kenanita? ¿Entonces estas abuelitas eran todas judías? ¿O no? La esposa de Rubén era gol. La esposa de Simón era gol. La esposa de Leví era gol. Kenanita, ¿entonces cómo somos judíos? ¿Cuál es la respuesta? Antes de Matán Torah, el judaísmo era una raza. Todo lo que es raza lo da el padre. Después de la entrega de la Torah en Har Shavuot, cambiaron los papeles. Cotomar le ves Yaakov, Betaguer mi Bnei Israel. Le dijo a Shema Moshe, ve a hablar primero con las mujeres y después con los hombres. ¿Por qué primero con ellas? Porque a partir de hoy cambian los papeles. A partir de hoy, mamá judía, hijo judío. ¿Por qué? Porque hasta la entrega de la Torah al judaísmo era sangre. Y después de la entrega de la Torah, el judaísmo es un sistema de vida. Es una conducta, es una moraleja, es un sistema. Todo lo que es raza lo da el padre. Lo que es conducta, lo que es educación, lo da la madre. Por eso a partir de Shavuot cambian los papeles. Antes de Shavuot, judío se nace. Después de Shavuot, judío se hace. Después de Shavuot, una persona puede nacer goy y morir judío. Y pueden hacer judío y morir goy. 100% lo que estoy diciendo. 100%. Hay un goy, un ex goy mexicano que vive en Jerusalén. Yo lo vi en las calles de Jerusalén. Tiene saco largo, caderas hasta aquí. 8 hijitos casados con una Jerusalén y tenía Shadim. 8 hijitos con caderitos también. Y es Majid Shiur, la clase de Torah y Shiva por la Yosef. Es uno de los ajamín más importantes que dan clases de Torah. Nació Goy, prieto, negro. Rabí Akiva, ¿qué era Rabí Akiva? Rabí Akiva, impresionante. ¿Nieto de quién era? ¿Saben de quién era nieto de Rabí Akiva? No se asusten, era el pedratilla. Nieto de Amán. ¿Sí es este escrito? Rabí Akiva era descendiente de Amán Arashá. Este que decimos, ¡Akura Amar! ¡Maldito Amar! ¡De eso salió Rabí Akiva! No hay, a partir de la entrega de la Torah, ¿saben quién era la abuelita de David HaMelech? Ruta Moabía. Por eso leemos Megilat Ruth en Shavuot. A partir de Shavuot, judío se hace. Judío no se nace. Antes de Shavuot era raza. Después de Shavuot, se hace, y todo lo que se hace lo maneja la mamá y no el papá. Todo lo que se nace, todo lo que es raza, apellido es raza, cogen es raza, leví es raza, comunidad, todo lo que es racismo, herencia, todo lo que es de sangre, se da al padre. Y todo lo que es de conducta, todo lo que es de valores, le da a la madre. Es algo impresionante este concepto. ¿Cuándo se decidió ese cambio? ¿Cuándo hubo ese cambio en el judaísmo que a partir de hoy, mamá judía, hijo judío, ¿cuándo surgió esa idea? El Hadashavuot. Entonces, ¿qué es Hadashavuot? No existe un día más importante. Yo diría que es el Día de las Madres. No sé si es casualidad, lo pusieron en mayo, porque a veces tocan el día. Shavuot es el Día de las Madres. Es el día que la mamá es la que define su hijo. La mamá, las madres. Antes era el padre. Y ahora se definió que la mamá es la que establece. La mamá es la que decide. La voluntad y tenemos que saber, yo tengo una explicación por qué Hashem le dio un premio tan grande a las mujeres, tan grande, que ellas sean las que nacen en el judaísmo. O por la que dijimos antes, que el judaísmo se hace y no se nace. Ustedes saben que todas las mañanas decimos Berajot, bendiciones, agradecimiento a Dios. Una de las Berajot que decimos, Baruch Atah Hashem Shelo Atah Nigol. ¿Por qué hablas así? ¿Así se habla? Bendito Dios que no me hiciste gol. ¿Por qué tienes que menospreciar a otros? Di bendito Dios que me hiciste Yehudi. Yo soy orgulloso. Imagínense uno que diga, Baruch Atah Hashem Shelo Atah Nihale Dios, Shelo Atah Nishame. Está mal. Yo puedo decir, estoy orgulloso de ser de esta comunidad. ¿Ok? Pero no decir, bendito que no soy de la otra. ¿Por qué tienes que rebajar? ¿Por qué tienes que humillar? Siente tu categoría, disfrútala, pero no hables de lo que es el otro. ¿Por qué decimos Shelo Atah Nigol? Y no decimos Shazan Yudí, dijo Rav Galitsky, se dijeron el canito bien, con Briud dijo algo precioso. Dice, a Kadosh Baruj Hu, tú no puedes decir todas las mañanas, bendito Dios que me hiciste Yudí, Dios no te hizo Yudí. Dios te hizo no voy. El título de judío lo tienes que adquirir. Es un título que te lo tienes que ganar. Tienes que merecer, después de una lucha de toda una vida, a ver Dios, ¿me das el título? ¿Me das el diploma? ¿Diploma de qué? De Yehudí. ¿Merezco el nombre de Yehudí? Si no lo mereces, pues todo lo que eres no voy. Tú eres no voy, no eres Yehudí. ¿Te dice que eres judío? Por el momento soy no voy. Se lo hasta ni voy. A ver, ojalá que pueda yo llegar a merecer tener el nombre de Ish Yehudí. Allá de Susana Vilaus Momo de Jai. Había un solo Yehudí de Susana Vilaus, ¿sí? Uno que merecía el nombre de Yehudí. Todos los demás eran no goy, pero no era Ish Yehudi. Ish Yehudi, un Yehudi había en Susana, había Osmo Mordejai. Ser Yehudi es un título que lo tienes que conquistar. Y como es un título, los títulos, ¿quién hace que el hijo haga la carrera? La mamá, ¿verdad? No, la mamá de la universidad. Entonces la mamá es la que tiene que estimular a su hijo para que adquiera el título de Yehudi. ¿Por qué Hashem le dio este premio a la mujer? Yo les voy a decir un secreto. Se me ocurrió hoy este jidush por dejud de la niña Naomi. Ahorita vamos a dar la explicación por qué le pusimos Naomi. Se me ocurrió un jidush. Está escrito en la Gemara Bichud Nashim Tzadkaniot Nigalu Avotenu en Israel. Por el dejud de las mujeres Tzadkaniot fueron redimidos nuestros padres de España y de todos para contestar Kadosh Kadosh. Está escrito, es parte de la visita. De la conferencia. Está escrito en la Gemara Bichud Nashim Tzadkaniot Nigalu Avotenu en Mitzrayim. Por dejud de las mujeres salieron de Mitzrayim. ¿Por qué? Los Mitzrim habían decretado que todo niño que nazca lo van a arrojar al mar. Entonces los hombres decían, ¿para qué vamos a traer niños? ¿Para que sean esclavos de los egipcios? ¿Para qué vamos a traer niños? ¿Para que sean hijos? Mejor no traemos, así decían los hombres, así decían. Las mujeres que decían, nuestra obligación es traer hijos al mundo. Si van a ser esclavos o libres, ya es cosa de Dios. Pero los hombres, como estaban tan agobiados con el trabajo del campo, no tenían ni ganas ni fuerzas. La Gemara cuenta que las mujeres iban a traer agua del pozo de agua, Hashem les mandaba pescaditos en la cubeta. Ellas hacían parte de la del agua, hacían sopa de pescado, con el otro agua lo calentaban, iban al campo, porque el marido no tenía ni fuerza de llegar a la casa de tan trabajo tan duro, iban al campo, bañaban al marido, le hacían baño de agua caliente, le daban de comer sopa, le daban de comer pescado, después sacaban unos espejitos que tenían en la bolsa y le decía a la mujer, al marido, yo soy más guapa que tú, nada más uno eres guapo, yo soy más guapo, me quiso, empezaban a coquetearse, y taja tatapúa, orantija, se quedaban embarazadas y luego los vitrines estaban esperando para hacerles daño, se iban al desierto, daban a luz debajo de un árbol de manzana. ¿Cuántos hijos traían en cada embarazo? Parú, Baishretú, Bailbú, Bayatmú, Bimhod, Mehod. 6 hijos por parto, vestiditos. ¿Qué hacían las mujeres? Se aliviaban ahí y ahí los dejaban. Ni modo, ni a los mitrín los van a matar. ¿Y cómo los vas a mantener? ¿Cómo traes 6 hijos? ¿Cómo los vas a mantener? Yo, mi obligación es traer hijos. Yo no los puedo mantener. Es problema de Dios. ¿Qué hizo Hashem? Le sacaba de Bash, de Jalar, Tajas, de Soner. Una llaga que el bebé apretaba con la lengua y salía miel. Y la otra llaga apretaba y salía leche. De Bash, de Jalar, Tajas, de Soner. Miel y leche debajo de tu lengua. Por eso en Shavuot se come miel también. De Bash, de Jalar, Tajas, de Soner. Luego venían los Bitri y venían a los niños ahí en el campo y iban Babinán a matarlos. Hashem hacía un milagro, se los tragaba la tierra. ¿Qué hacían los Bitri? Pasaban una máquina de arado para estrangular a los niños. Hashem hacía que se los trague la tierra más abajo de 30 centímetros, donde no llega la máquina de arado. Después que crecían, brotaban del campo como crecen las plantas, de la que sema, hasadene, tatij. Decenas de miles de niños hacían y llegaban a su casa con su mamá, tocaban la puerta. Mamá, aquí estamos, un ejército, llegaban 30, 40 niños. Mamá, ¿cómo sí? ¿Te acuerdas que te aliviaste hace 10 años? El primer parto, aquí somos 6. El otro parto, aquí somos otros 6. Bishut, Nashim, Tarkaniot, y Galúa, Boteno, y Israel. Dice la Gemara que Moshe, las mujeres cuando hicieron la colecta para el Mishkan, las mujeres no querían, las mujeres donaban esos espejitos que tenían, los donaron. Moshe Rabbeinu le dio pena, dijo esto, para un lugar tan sagrado, el espejito que usaban para maquillarse, no va. Dijo a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabbeinu, esos espejitos que provocaron la continuidad del pueblo judío, los vas a poner en lo más sagrado. ¿En dónde lo pusieron? En el kiyot, en el lavabo donde los coanim se purificaban sus manos y sus pies. Eso que a ti te parece bajo, eso es lo más puro que hay en el pueblo de Israel. Bizhut Nashim Tzadkaniot y Galúa Botenu. Si no hubiera mujeres Tzadkaniot en Mitzrayim, pues no habría Yetziat Mitzrayim. Y si no hay Yetziat Mitzrayim, no hay Matan Torah. Y si no hay Matan Torah, no hay pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué hay pueblo de Israel? Por las mujeres. Entonces, ellas merecen que ellas marquen quién es judío y quién es judío. Esa es una explicación nueva que me nació hoy. ¿Por qué Hashem le dio este premio a las mujeres? ¿Por qué? Yo les voy a decir un secreto muy grande. Si habría una vez en la historia que se justificaba el control de natalidad, era en Egipto. Única vez en la historia que se justificó. ¿Por qué? Con Atena y Lot, todo niño que nace al mar. ¿Hay algún justificativo más lógico para ligarse o para tomar pastillas que no había antes? ¿Hay algún justificativo? Aquí está el justificativo. Nace un niño, lo tiran al mar. Y así fue, un hombre grande se equivocó. Abraham Atzadik era Gadol Ador y se equivocó, hizo un cálculo equivocado. Dijo, ¿para qué vamos a traer hijos? Que los van a arrojar al mar. Alaj de Gireshe Tisto fue y divorció a su mujer. Andrukulam de Gireshuet Nesotem. Separaron todos y divorciaron a sus esposas. Y si el Gadol Ador la divorció, todos siguieron el ejemplo. Vino Miriam. Miriam, Anelia, ¿qué edad tenía Miriam? ¿Cuánto le lleva a Miriam a Moshe Rabbeinu? 3 años. Tenía 2, yo creo. 2 y pico.
Raúl, porque nació siete meses, no Moshe.
Tenía menos de 3 años, le dijo Miriam a su papá, papá, tú eres peor que Paró. ¿Por qué? Paró dijo, si es hombre al mar, si es mujer, que viva. Y tú dijiste, ni hombre, ni mujer. Le dijo, papá, ¿sabes qué hija tiene razón? Vayelet ish mi bet levi, laikajet bat levi, pon un hombre de bet levi, y tomó a bat levi, que le ha bat levi o jebet. ¿Qué nació de esa relación? Moshe Rabbeinu. ¿Existe la historia del pueblo judío sin Moshe Rabbeinu? No existe. El primer líder, el que dio la independencia al pueblo israelí, que los hizo cruzar el mar, que les bajó la Torah, nació de una niña que le abrió los ojos a su papá, que el control de natalidad está prohibido bajo ningún concepto. ¿Saben lo que es esto, Rabotai? ¿Qué edad tenía Yojeve? ¿Saben ustedes qué edad tenía Yojeve? ¿Cuánto? 126 años, cuando se quedó embarazada de Moshe Rabbeinu. ¿No creen ustedes que era demasiado grande y corría peligro de tener un hijo defectuoso? Porque ya está cerca de la menopausia. ¿No dicen que es peligroso traer hijos a esta edad? Imagínense que diga Abraham, ok, me caso con mamá, pero ya está vieja, mamá, ya tiene 126, yo tengo 140, tiene 126, ya salas, ya trajimos hijos, ya. Si hubiera hecho este cálculo, Abraham y Ojedes, el pueblo de Israel no existiría. ¿Y quién le abrió los ojos? Una niña le abrió los ojos a su papá. Tú no puedes hacer cálculos. Tú traes a los hijos. Boaz era un hombre que tenía 80 años, se casó con Ruth por la mitzvah de Ibum, la dejó embarazada y al otro día fue el entierro de Boaz. ¿Qué edad tenía Ruth? ¿Quién sabe? Así dice, hoy lo estudié, no sabía eso, hoy lo estudié. ¿Dónde se aprende? Porque dice, sin ibiti, oye hija mía, ven, va, pajot, narvain, no quiero que quieras. ¿Qué se llama? Dice, oye mi hija, y no se llama hija si no tiene 40 años, dice la hermana. Ruth tenía 40 y Boaz tenía 80. ¿No les parece que una edad justificada para ya pararle? Ya Boaz, párale, y Ruth, párale, ya tienes 40, puede salir un hijo fallado, y Boaz, un viejo de 80 años, ¡déjalas! Si hubieran hecho ese cálculo, David Amelech no hubiera nacido. Hoy es el día de Moshe Rabbeinu y de David Amelech. Hoy es el cuarto día del hombre de la séptima semana. Hoy es el día de dos personajes que sin ellos el pueblo judío no existiría. David, Melech, Israel, Jaime, Kayam, Mashiach, Ben David. Y los dos nacieron de mujeres que embarazaron a edad alta. De mujeres que no hicieron cálculo para traer hijos. Eso es un secreto, por eso a Kadosh Baruj Hu le dejó el judaísmo a las mujeres y no a los hombres. ¿Por qué? Porque momentos de crisis, en momentos de que enterraban a los niños, los tiraban al mar, los enterraban en las paredes, en momentos que no había dinero para mantenerlos, que de veras no había dinero, no con 3-4 yigires no había dinero. No había dinero porque ellos eran yigiros. De veras no había. Y nada más que había dinero, había peligro, los mataban. ¿Para qué los traes, haram? Eso no es problema mío. Yo cuando suba al shamay, a mí no me van a preguntar por qué el faraón tiró a sus hijos al mar. A mí me van a preguntar por qué tú no cumpliste la función de traer hijos al mundo. Baboker zera es dareja, de la ere va esta magia deja. En la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar. Quien deja lo vea es de Ixá, porque tú no sabes cuál es la mejor siembra, si la siembra de la mañana o la siembra de la tarde. Dice la hermana, ¿qué quiere decir esto? Olid banim bealdutó y olid banim beziknutó. Si trajo hijos en su juventud, que traiga hijos en su vejez. Si puso alumnos en su juventud, no sabes cuál va a salir mejor, no sabes. Uno no sabe, quién sabe en el vientre de quién va a salir el Mashiach. El Mashiach es un ser humano. Imagínense una mujer de la edad de Ruth, que hoy diga, ya estoy mayor, ya me da miedo quedarme embarazada. Imagínate, quizás estaba programado que ella traiga el Mashiach y ahora... Y viajó, yo se va a tener que romper el coco a ver en qué vientre va a caer. Es que viajó, como un decir. Para buscar, tenemos que saber un secreto muy grande. Yo, Baruch Hashem, a Kadosh Baruj Hu ilumina Hace dos semanas estaba en una fiesta y me encontré con una persona, un familiar, un señor como de 60 años, y vio a mi mujer embarazada. Le preguntó, Mashallah, ¿cuántos hijos tienes? Entonces le dijo, no te preocupes, nosotros somos 16 hermanos, con 4 abortos. 16, 20 embarazos tuvo mi mamá, y 16 salieron, y cuántas, así que tú estás muy lejos todavía. Y le dijo a mi esposa, le dije, claro, nosotros estamos empezando apenas, estamos jóvenes, vamos jóvenes todavía. Le digo, ¿y cómo se siente usted teniendo 16 hermanos? ¿Saben qué me dijo? Dice, estamos de peras en peras. No paramos de alegría, va mi madre este y sur del otro, y el sobrino el otro, y el sobrino el otro. No paramos de alegría. La persona tiene que saber un secreto muy grande. ¿Existe el concepto control de natalidad en el judaísmo? No, sí existe. Yo les voy a decir cómo existe. Nosotros vamos a vivir 120 años, ¿estamos de acuerdo? A mí o a Stream. Les voy a decir cómo se reparte la vida. 20 años para crecer. Hay que crecer, no 14, 20. 20 años para que se forme el cuerpo. 30 años para traer hijos y 60 años para disfrutar con el marido y para disfrutar de los nietos. Así muy fácil. 20 años crecer, 30 años traer hijos y otros 60 ir a pasear por todo el mundo y festejar el bamizmá, brit, bodas, nietos. Es, así es la vida. Esa es la escapada de la Torah. Hace como 10 años el ginecólogo le dijo a mi mujer que ya lo pare. Dijo, ya, tranquila, pues ya. Le dije, doctor, le voy a hacer una pregunta. Según su filosofía, ¿cuánto es lo ideal de una familia? ¿Cuánto es lo ideal? Dice, yo creo que 4 hijos es más que suficiente. Y muy bien. Le dije, yo le voy a explicar la diferencia que hay entre su filosofía y la mía. Vamos a ver quién tiene razón. Usted dice 4, ¿ok? Y estos 4, cada quien va a traer 4. Entonces, ¿cuántos nietos va a tener? 16. Y esos 16 nietos van a traer 4. ¿Cuántos bisnietos voy a tener? 72. Ok, ese es su plan. Mi plan son mínimo, Besat Hashem, 12. Mínimo, se puede más, pero 12 es más o menos de promedio. Cada uno de los 12 va a traer 12. ¿Cuántos nietos voy a tener? 144. Y cada uno de los 144 va a tener 12. ¿Cuántos bisnietos voy a tener? ¿Quién hizo la cuenta? ¿Quién hizo la cuenta? Le dije, toda la escuela Maguen, David y Moshe Sinai juntos son mis bisnietos. La diferencia son 73 contra 1800. ¿Sabe de qué está hablando? Es una comunidad entera, mis bisnietos. ¿Quién está hablando? Dice, perdón, tiene razón. Rabotay, tenemos que saber, fuera de problemas de salud, mamás, que hay, que la Torah dice, Ismael no es una sotejel, no existe un justificativo en el mundo para dejar de traer un hijo, porque tú no sabes qué hijo tienes preparado. Imagínense ustedes, si la mamá de Albert Einstein hubiera hecho control de natalidad antes que nazca Albert Einstein. Imagínense ustedes, hay muchos ejemplos. Es algo que tenemos. Yo leí una vez un artículo, no en un libro de Torah, una psicóloga, estaba en una conferencia sobre el tema del control de natalidad. Estaba en una conferencia. Entonces ella, había un público de 500 mujeres, y ella preguntó así, dijo, yo les voy a traer un caso y ustedes díganme. Un señor, alcohólico, borracho, flojo, no trabaja, no mantiene a su familia, no trae dinero a la casa, está todo el tiempo tomado, borracho en la calle, tiene 5 hijos, y están los hijos con ropas rotas, desgarradas, con hambre, pidiendo limosnas por la calle. Y de repente la mujer está embarazada del sexo. ¿Qué le aconsejan ustedes a esta mujer? ¿Que mantenga el embarazo o que aborte? Se levantó una señora y dijo definitivamente que aborte. ¿Por qué? Dice, ese niño va a ser un misquén. Misquén va a ser, ¿saben qué es misquén? Masquín. Va a sufrir. No va a tener lo que comer. Va a tener que pedir limosna. No va, va a crecer traumado. No va a tener futuro. ¿Para qué traer un niño al mundo? ¿Para que sufra? Así dijo la señora que contestó. Dijo la psicóloga, yo soy la sexta hija de un papá alcohólico. Yo soy. Si mi mamá hubiera pensado como tú, no estaríamos ahorita reunidos en esta conferencia. ¿Quién puede saber qué es lo que Dios te tiene preparado? ¿Quién puede saber qué futuro? Rabotai, tenemos que saber nosotros El Zehut de las mujeres viene en cada Shavuot, el Día de las Madres. Akadosh Baruj Hu coronó a las mujeres con todo, les dio la esencia, la esencia, la esencia. Cada vez que nace una niña, cada vez que nace una niña, es la alegría de la familia, porque nació quien sigue el eslabón del judaísmo, la cadena del judaísmo la llevan las mujeres. La cadena desde Moshe Rabbeinu hasta hoy. ¿Por qué somos judíos? Porque la mamá de mi mamá, 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 de mi madre, de mi madre, hasta Moshe Rabbeinu eran judíos. Por eso soy judío. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Por qué Hashem premió tanto? ¿Por qué Hashem premió tanto? Porque supieron cumplir la función de madre. Supieron que para algo Hashem les dio la matriz. Para llevar a la universidad a hacer carrera, no a moda, pareja recién casada, 3, 4 años no traen hijos, ¿por qué? Hasta que acabe la carrera. ¿Y carrera? Hasta después de los 50. Ahorita tu carrera es traer hijos, carrera, a la carrera, trae hijos, y después de los 50 años, pues ya no puede hacer hijos, menopausia, ahora sí, ve a la universidad, estudia psicología, pedagogía, lo que quieras, administración de empresas. Primero trae hijos, primero cumple tu función de mujer. Eso es lo que tenemos que aprender de Moshe Rabbeinu y de David HaMelech. Moshe Rabbeinu nació de una mamá de 126 años y David HaMelech nació de una abuelita de 40 años. Ellos no tenían el concepto de control. ¿Por qué no tenían el concepto? Porque tú no puedes saber, tú tienes que cumplir con tu deber. La Gemara cuenta que había un rey, Hizkiyahu HaMelech. Hizkiyahu HaMelech era un rey muy bueno, muy tzadik. Un día entró este Hizkiyahu, él vio en Ruach HaKodesh que sus hijos van a ser Reshaim. ¿Saben qué quiere Reshaim? De lo peor, van a ser Ordea, Mulaz, Dalá, van a ser idólatras, hijos que van a llevar a todos los judíos a la iglesia. Así vio en Ruach HaKodesh, eso van a ser sus hijos. ¿Qué dijo Hizkiyahu? Pues mejor no los traigo. ¿Para qué traigo hijos? ¿Para que hagan enojar a Dios? Mejor no los traigo. Vino a visitarlo el profeta Isaías, y le dijo a Hizkiyahu, Tabele Betja, a su testamento, Kimet Atá Velot Yihyeh, porque vas a morir y no vivirás. Seguro, si va a morir, no va a vivir. Kimet Atá Velot Yihyeh, Velot Yihyeh, Velot Yihyeh, vas a morir aquí y no vas a vivir allá arriba. Se acabó acá y allá. ¿Por qué? Hacelo a falta de Tiriado y ya, porque no trajiste hijos. Le dijo, Yo no traje hijos porque yo sabía que iban a ser Reshaim. Le dijo, ¿para qué te metes en las cosas de Dios? Dios no te va a preguntar, Dios te va a preguntar, ¿trajiste hijos? ¿Los educaste? Ok. Después lo demás ya no es cosa tuya. Ya lo que pasa después ya es cosa de Borolán. Tú cumple con tu deber. ¿Qué le dijo este Hizkiyahu a Yeshayahu? Bueno, dame tu hija. Me voy a casar con tu hija, quizá el dejud tuyo y el dejud mío haga que salgan hijos buenos. Le dijo, no te va a ayudar porque ya el decreto ya está dado. Ya está dado, ya. Escribe tu testamento porque ya te vas a morir. Le dijo, Kalene Wajá, vete, volteate y vete, le dijo al profeta. Yo tengo una cabalá, una tradición de mi abuelito David HaMelech, que afiru jerez hadam, unájata tzabaró, sheradam, aunque una espada filosa ya estén cortándole el cuello, que siga rezando, todavía hay chance. Vete, y se volteó Hizkiyahu contra la pared y le rezó a Borolam y le lloró y le imploró, y Hashem le aumentó 15 años más de vida. Se casó, tuvo hijos y fue un idólatra. ¡Idólatra! ¡Fue Reshaim! Pero él cumplió con su deber. ¿Quién cometió el mismo error? Adam Arishon. Adam Arishon, después que Hashem le dijo, polvo eres y a ti polvo a la tierra regresarás. Dijo Adam, ¿para qué traigo hijos? Haram. Para que mueran jóvenes a los 200, 300 años, van a morir chavitos. ¿O no son chavos? ¿Cuánto tenía que vivir Adán? ¿Cuánto? 7.000. No hay muerte. Si no hay pecado, no hay muerte. 7.000 años. Una persona de 7.000 que muera a los 1.000, jacito, murió joven. Y para la maldición, ¿para qué va a traer hijos? ¿Para que vivan nada más 1.000 años? Una persona, 7.000 años. Una persona, Darwinan, que trae hijos y se mueren a los 5 años. Ya trajo uno y murió, trajo otro y murió. ¿Qué le dicen los doctores? Ya no traigas. Así dijo Adán. ¿Para qué traigo? Mueren jóvenes, mueren chavos, mueren a los 1.000 años. Adán, en relación a los 7.000 eran jóvenes. Hasta que vino un nieto de Adán. ¿Quién era el nieto de Adán? ¿Ah? Lemech. Lemech, las esposas de Lemech. no querían tener relación con su marido. ¿Por qué? Porque se enteraron que Dios maldijo a Caín, que después de 7 generaciones se va a cortar toda la generación de Caín, porque mató a su hermano Abel. La respuesta de Lemes, se enteraron de esto y dijeron, ah, si es así, ¿para qué traemos hijos? Fue Lemes a convencerlas, no quería, fue con su abuelito Adán. Dijo, Adán, mis esposas no quieren traer hijos. Fue Adán con las nueras, las nietas, las nueras, le dijo, oigan, ¿por qué no quieren traer hijos? Es que van a morir. Usted le dijo a Adán, ustedes cumplan su deber y si van a morir es cosa de Dios. Le dijeron las nueras, pues que oigan tus oídos lo que tú estás hablando. ¿Y tú por qué te separaste de tu mujer? Ah, pues tienen razón. Él estaba en una conferencia a las nueras de control de natalidad y ella se revolvió a la conferencia para él. Dice, pasó, y le fallé a la metistó, batana, batero, dice, después de que las nueras le despertaron a Adán lo que él mismo le estaba diciendo a ella. Fue Adán, tuvo relación con su mujer y tuvo a Shed. Hoy en día, ¿de quién venimos todos? De Shed. Si Adán Arishon hubiera hecho caso a su conciencia que le decía para qué traer hijos si van a morir jóvenes, humanidad no existiera. Si la mamá y Ojeves hubiera hecho caso a su marido no traer hijos porque lo van a tirar al mar, José Rabenu no existiera. Si Ruta Moabía diría, tengo 40 años y me van a hacer un hijo defectuoso, un hijo con Down, David Amelech no existía. ¿Se imaginan ustedes el mundo sin la humanidad o con la humanidad sin Moshe o con Moshe sin David Amelech? Eso es el pueblo de Israel. Así va, que ayude. Nada más quiero decir, ¿por qué le pusimos el nombre Naomi? Por supuesto, es la historia de Hag HaShavuot. Es una cosa un poco rara lo que voy a decir ahorita. Es la única vez que dos mujeres tuvieron a un hijo. ¿Sí? Dice el pasuk la Megilat Rut, Batomarna Shehenot Yulad Ben de Naomi. Dijeron las vecinas cuando nació el hijo de Ruth, de Boaz, las vecinas dijeron, tuvo un hijo Naomi. Pregunta el Midrash, ¿cómo tuvo un hijo Naomi? ¿Tuvo un hijo Ruth? Dice, no, Ruth lo dio a luz y Naomi lo crió. Y todo el que cría un hijo es como si fuera que lo dio a luz. Entonces ahora este David Amelech es nieto de quién? De Ruth y de Naomi. Ruth lo podemos poner porque la hija mayor se llama Ruth. Se le pusimos de la otra mamá de David Amelech, que es Naomi. Dice Yulad, de aquí está Midrash. Yulad, ahora yo les hago una pregunta y con esto voy a terminar. Muchas mujeres dicen, es muy importante traer hijos, pero no tengo paciencia. Miren lo que pasó aquí. Yo creo que Ruth tampoco tenía paciencia. Tuvo un hijo y se lo dio a la suegra. Pero yo no sé por qué. Entonces, ¿por qué lo crió Naomi? No sé, bueno, no sé explicar. No, pero de todos modos, la explicación es otra. Miren qué mujer, Naomi dijo, si yo no puedo tener hijos, dame los tuyos que yo los crío. Las mujeres del tiempo de antes sabían que es un orgullo criar un hijo, es un placer criar un hijo, es un privilegio criar un hijo. Hay gente que dice, lo más precioso que hay son los niños, lo más precioso que hay. ¿Ok? ¿Por qué no traes más? Son preciosos, pero no traigo más. ¿Por qué? Preciosos de labor mugbal, con responsabilidad limitada. Ustedes saben una cosa, los niños sienten que los papás no traen hijos porque son un estorbo, se sienten estorbo en la casa. Lo presienten. Niños que ven a los papás que traen hijos, sienten que la verajá más grande son ellos, que lo más precioso que hay son ellos, y entonces sienten orgullosos de ser hijos. Pero aquellos que ven que cada 4 años, cada 5, y espérate y pasías y pum, se quedó embarazada y todo un pleito en la casa. ¿Cómo es que no tomaste hijo? Son hijos que nacen por accidente, dijo mi maestro Rabbi Yehuda David. Hijos que nacen por accidente, toda su vida es accidental. Viven por accidente, comen por accidente, se casan por accidente, traen hijos por accidente y toda la vida es casual. Una vida casual, mola casual, ¿no? ¿Qué es mola casual? Son de los hijos que nacen por casualidad. Los hijos no tienen que nacer por casualidad, tienen que nacer con entusiasmo, con ganas, saber que esta es la esencia del pueblo judío. Y por último voy a terminar, dice Midrash en Megilat Rut, Rabbi Meir haya doresh shemot. Rabbi Meir hacía de la shah de los nombres. Cada nombre le ponía una explicación. Meir, que ilumina. Reuben, miren qué hijo Reuben. Cada nombre le buscaba la explicación del nombre. Cuando llegó a Naomi, dijo, ¿qué es Naomi? ¿Ah? ¿Qué es Naomi? Aquí lo apunté.
¿Qué es Naomi? Shayu ma'ateha na'im benaimim.
La palabra na'im quiere decir agradable, dulce, precioso y hermoso. Está escrito, de la Gea a la Genoam, los caminos de la Torah son caminos Noam. Naimot y Benejá Neta. El Naimut está en la derecha de Borolán Neta. Neta, ¿quién es? Moshe Rabenu. Naimot, Naomi, tocó por casualidad que nació el día de Moshe Rabenu, el día miércoles, el cuarto día de la Sefirá, y su visita y su conferencia, así también el cuarto día, para decirnos que Naimot y Minejá Neta. La Torah es Naimut. La Torah es dulzura. La Torah es, ¿por qué se llamó Naomi? Porque era dulce en sus actos y era dulce en su conducta. Hashem Ibará, que nos ayude. Hashem Ibará, que nos ayude. Que tengamos el Zehut, primero que todo, de saber valorar cuando nacen las niñas. De saber gozar. Ustedes saben que en la comunidad Ashkenazí, en la parte religiosa de la comunidad Ashkenazí, festeja más el nacimiento de una niña que de un niño. Yo estuve presente en Kiddush de niñas, que había 500 personas, yo lo vi con mis ojos, y en lectura había 200. Los papás Ashkenazí, Jaredim, Rashi Shivot, le hacen más fiesta a sus hijas que a sus hijos, no nada más eso. Los Rashi Yeshivot, que fundan Yeshivot, después de 120 años, ¿a quién le dejan el puesto? No al hijo, al yerno. Los yernos siguen la fábrica del suegro, la fábrica de Torah. En el Ruhaniut, así está comprobado, de la historia de Balojin, de Ponevich, de Yeshivat Hebrón, el yerno ocupa el puesto del suegro. Rashi Akadosh tuvo 6 hijas, Rashi tuvo 6 hijas, no tuvo hombre. Yo creo que está muy contento, ¿por qué? Bueno, no cumplió con la amistad, le faltó, pero él hizo lo posible. Le estamos diciendo por qué, dice, los yernos los puedo escoger, los hijos no. Los hijos no puedo decir, es que ya, me salió mal, pero el yerno no me gustó, este grosero, no, roto. Antes de que te cases, digo, este niño, no te cases con él, cásate con el otro. Pues, para que sea, la persona tiene que saber apreciar lo precioso que son las hijas. Yo conté, quiero terminar con este macé, es muy importante, porque Baruch Hashem, que aquí en México hay una costumbre muy bonita de festejar el nacimiento de las niñas. En otros países ya no se acostumbra, ya nadie se entera. Aquí Baruch Hashem, de mientras todavía se enteran que nacen niñas. Les quiero contar algo, con esto voy a terminar. Maaseh Shaya. Me lo contó el Rab Bloy de Monsi. Estuvo Shabbat en mi casa viernes la noche hace un año aproximadamente, sentado en la mesa de Shabbat, y dijo, te voy a contar un Maaseh. Llegó una pareja, 14 años, no tenían hijos. Fueron a pedirle de la Jari, pero fueron con doctores, ginecólogos, tratamientos. No tienes nada, y ella no tiene nada. Tú estás bien, y hasta tú eres fértil, y eres fértil. ¿Por qué no hay hijos? Solo Dios sabe, a la madre. Fueron con cabalistas, fueron con segulot, nada. Después de 14 años, alguien dijo, ¿por qué no vas con el Ram? Y a Coca Nies, que el Stipeler. Fueron con el Stipeler, y le preguntó el Stipeler, le preguntó a la señora, le dijo, cuando tú naciste, ¿tu papá te hizo fiesta, te hizo kiddush? Los que animan hacen kiddush, hacen fiesta, en Shabbat, una fiesta muy grande, y ya te ponen el nombre. Le dice, pues yo creo que sí, ¿por qué no voy a hacer? A todos mis hermanos, también seguro me hizo. Dijo, me pregunta a tu papá, fue tu papá, cuando yo nací me hiciste kiddush. Ya, hija, no me preguntes, tú naciste 3 días antes de fiesta. Tu mamá estaba enferma, era la séptima hija, la casa estaba patas para arriba, se complicó el parto, tu mamá estuvo débil 2 meses, yo no tenía cabeza, tenía problemas en el negocio. Discúlpame, así no te hice kiddush. Y aquí ni se puso el nombre, pero sin fiesta. Regresó la señora con el estalte y le dijo, dice mi papá, que como nací en una fecha muy difícil, no me pude hacer fiesta. Le dijo, ¿sabes por qué no te has alineado, no te has embarazado? Te faltan cientos de verajot de Mazal Tov que le dan al papá el día que festeja el nacimiento de su hija. Dios dice, Mazal Tov, felicidades, Mazal Tov es una verajá, ¿qué es Mazal Tov? Buena suerte, que la veas novia, que veas mucho nafas de ella. Esas verajot, de tantas verajot, un ángel contesta amén y se cumplen. Como no te festejaron, faltaron las bendiciones de Mazal Tov, no quedaste mal. Dice, entonces, ¿qué hago ahora? Que te celebren el nacimiento, que te hagan fiesta de kiddush. Así es, el papá mandó a invitar a los 35 años de su hija, mandó a invitar a todos los amigos, voy a festejar el nacimiento de mi hija, vengan al kiddush, el Shabbat, Kodesh, vinieron todos al kiddush, ¿quién es la hija? Aquí está, el papá tenía 60 años, aquí está mi hija,
Y todos ya más del todo, más del todo, más del todo, que das mucho naja. A los 9 meses ya estaba pensando el tour de su hijo. Tenemos que saber, cuando uno le dice más del todo a la que dio a luz, es más del todo, es una verajá, le está dando una bendición. Hashem Yisbaraj que ayude, que sepamos valorar las bendiciones que Hashem nos manda. El día de Shavuot, que la mujer sienta que es el día de las madres, que sienta la importancia. ¿Por qué motivo a Kadosh Baruj Hu le quitó a las mujeres el pacto de Talmud Torah y el pacto de Brit Milá? ¿Saben por qué? Porque la mujer está tan elevada del judaísmo que no necesita esos dos pactos. El hombre, como es tan inferior, necesita el Talmud Torah y Brit Milá. La mujer está en una posición tan alta que sin eso puede estar comunicada con el Creador. Que Hashem va nos ayude, que sepamos valorar lo que Hashem nos regala, lo que nos premia, y que lleguemos a la fiesta de Shavuot con simjá, con alegría, y que pronto, Beata Sinit Bará, estemos juntos reunidos en Jerusalén con Moshiach Cristiano. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.